nuestro presente, lleno de expresiones y significados, tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer lo más destacado del arte y la cultura en el estado de Morelos. Mi nombre es Silvia Vargas y saludo con gusto a mi compañero Hugo Tenorio.
Muy buenas noches, Silvia, y un gusto saludar a todas las personas que escuchan Morelos en la Hora Nacional. Gracias por acompañarnos ya en este segundo domingo del año 2021. Con mucha información de su interés que puede escuchar por la señal de radio de su preferencia y, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Así es, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales son Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y en Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos.
También puede visitar nuestra página www.imryt.org.
Y ya si anda con más tiempo, descargar la aplicación oficial del IMRIT en cualquier tienda de cualquier marca de telefonía celular.
Y sin mayor preámbulo, conozcamos los temas que le brindaremos esta noche.
Marcelina Benítez y la Algarabía de la Danza es el nombre de la pieza que presenta Silvia Vargas.
Natalia Correa nos trae Deconstruyendo al fotógrafo Jaime Ávila.
Cartas sonoras para cuerpos celestes es el trabajo que ha preparado Lu Arce.
Raúl Silva nos comparte su pieza Liberarlas es justicia.
De esta manera,
¡comenzamos! Hace unos meses, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos reconoció como uno de los Tesoros Humanos Vivos 2020 a la maestra de danza Marcelina Benítez Figueroa, por considerarla un ejemplo notable para su comunidad.
Originaria de Cuautla, Morelos, Marcelina Benítez, de 83 años, ha contribuido al desarrollo y auge cultural en la heroica Cuautla, Morelos, formando a muchas generaciones de bailarines. Además, es fundadora del primer ballet folclórico de Cuautla y actualmente dirige el espacio cultural Casa de Arte.
Junto con la partera Aniceta Estudillo y el artesano Cirilo Santamaría, la maestra Marcelina fue condecorada en un acto solemne y hoy nos comparte anécdotas, recuerdos y vivencias que la han convertido en un personaje vivaz del municipio de Cuautla.
Desde niña, a Marcelina Benítez le ha apasionado la danza. Tras apoyar a su mamá, maestra de primaria, en el montaje de coreografías para diversos grupos escolares en Cuautla, fue durante la secundaria cuando su sueño comenzó a materializarse. Así nos cuenta.
Y en la secundaria mi maestro, el maestro Yori, como lo quería yo, porque se dedicaba a educación física y la danza. Y siempre a mí me gustaba que me escogiera, porque siempre me escogía. Pero hay esos españoles. Entonces nada más eran puras danzas españolas, valses de influencia francesa, pero a partir de que terminé la secundaria ya empezaron a poner bailes, danzas tradicionales mexicanas, y entonces a mí me llamó mucho la atención.
Para continuar con la tradición magisterial de su hogar, aunque no muy convencida de ser maestra, la joven Marcelina ingresó a la Escuela Normal para continuar su preparación. Pero el encuentro con la danza fue inevitable.
A los 18 años, aquí tengo 18, y a los 18 termino la normal, y a los 18 termino, ¿qué sigo? Pues empiezo a estudiar danza. ¡Ay, qué cosa tan bonita la danza! Vino una maestra, Rosita Payares. Qué bonita maestra, su carácter, su cuerpo, muy estiradita, ¿sí? Que nos empieza a dar danza, pues los ejercicios, y que sentadas, y que barra, y que diagonal, y que, pues yo digo, bueno, pues esto es danza, ya estoy feliciana, porque ya estoy en la danza. Era danza moderna, no era danza contemporánea. Y entonces nos dijo, vamos a hacer una presentación para que la gente de Cuautla vea que hay una escuela de danza moderna. Y pues que hacemos la presentación y que nos dice, van a ser como si estuvieran en el mar, como si fueran olas, como si fueran la espuma. Ay, yo fascinada.
Aún con el entusiasmo de las participantes, el público cuautlense no estaba preparado para la danza contemporánea.
Tengo las bases de que la contemporánea es todo abajo, en el piso. Y yo feliz, pues empezaron las chifletas. A la gente no la aceptó. Yo cuando empezaron a chiflar ya me quería yo esconder. Chiflar ya saben cómo.
Más tarde, y con la apertura de la Casa de Cultura de Cuautla, Marcelina encontró una nueva oportunidad para concretar su sueño.
Y que me manda el presidente municipal, en aquel entonces estaba Ángel Torres Escalante, un oficio que me hiciera yo cargo de la danza de los niños. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Si no tengo nada, no sé nada de danza, me gusta, pero ¿en dónde? Y entonces dije, pues no le hace, aunque sea con el hijo aquí, yo le entro. Y entonces ya formé mi primer grupo de niñitas de 4 años, ¿usted cree qué cosa voy a hacer? Las mamás tan ambientadoras que les compran su traje de chiapaneca. Pues hay que les pongo de Chiapas, pero a nivel de niñas chiquitas. Y después me dio gusto porque las mamás trabajan bien bonito. Te empujan y formo el equipo de hijos y de sobrinos. Y otros niños más se acercaron y ya formé el primer grupo de danza infantil ahí en la Casa de Escultura.
Muchas generaciones han sido formadas por la maestra Marcelina Benítez. Siempre innovó, propuso y destacó en momentos en los que la enseñanza dancística escolar apenas comenzaba.
Todo el mundo me conoce aquí en Cuautla. Me subo un coche, me subo a una combi, me subo a... A usted la conoce, fue maestra. Vi mucho tiempo bailes de 15 años, porque mi papá y mi mamá me festejaron los 15 años que nunca en Cuautla se había hecho. Y que los 15 ya estamos cooperando. Y llevamos así nuestro cochinito. Y entonces di muchas clases. Pero eso era de 16 años. O sea que estaba yo bien ocupadísima. No tenía tiempo de ver así a ningún chavo.
Sin duda, la danza ha sido el motor que ha impulsado el alegre espíritu de la maestra Marcelina a lo largo de su vida y desde que era muy pequeña. Nuestro reconocimiento para ella y felicitaciones por esta condecoración.
El fotógrafo Jaime Ávila presentó en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca su más reciente exposición, Deconstructed, con la que busca cuestionar cómo construimos la identidad a partir de trípticos de fotos donde hace énfasis en rostros, manos y pies, según palabras del autor.
Deconstructed ofrece la posibilidad de mostrar los detalles que, en un momento dado, no son tan evidentes al ojo y nos ayudan a interpretar la personalidad de alguien, de un aparente desconocido.
Ignorando por completo la estructura natural del cuerpo, en la muestra se aprecian los elementos recortados de manera arbitraria, desproporcionados y con foco en los detalles, que darán al observador la información suficiente para que, de manera libre y lúdica, pueda crear una historia detrás de cada personaje, una idea sobre cada una de las fotografías.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Ávila, soy fotógrafo urbano principalmente de retrato y de producto.
Para el fotógrafo Jaime Ávila, la conceptualización de la fotografía depende de muchas cosas que van apareciendo poco a poco. Y es deber del fotógrafo recolectarlas y traducirlas en una imagen.
Poco a poco las cosas van haciendo clic hasta que se conceptualiza la imagen, hasta que tengo la idea clara y después decido ya intentarlo en la cámara para construir una foto. La verdad es que en los proyectos que hago me gusta retratar extraños, gente que nunca había visto antes en mi vida y solo coincidimos para las fotos. Al final, eso es algo que a mí me gusta mucho, el conocer personas a través de la foto es un gran pretexto para conocer gente. Y lo que va pasando es que de alguna forma he aprendido a construir relaciones bastante rápido, a inspirar confianza a las personas que retrato de manera inmediata, y así es como me voy relacionando con todos ellos.
La exposición Deconstructed busca encontrar aquellos detalles que forman la personalidad y el carácter de cada uno de los fotografiados.
La exposición que está montada ahora en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca es una serie que empecé a trabajar desde el 2017, se llama Deconstructed, que son básicamente trípticos de personas en donde solamente fotografío sus rostros, sus manos y sus pies, y después los uno en una sola combinación, resaltando estos detalles y dejando fuera algunos otros, como el cuerpo, como otras partes del cuerpo que para esta serie no me son tan importantes. Y lo que quiero es que cada persona que vea una de estas fotografías, una de estas composiciones, a partir de esos tres detalles pueda construirle su propia historia de quién es esa persona o qué está haciendo o por qué está ahí esa persona. Literalmente es la cara que ven todas las personas de nosotros. Posteriormente, las manos, a mí me parece muy interesante las manos en una persona, puesto que nos pueden hablar acerca de si hace algún oficio o si tiene manos como súper cuidadas o desgastadas por manipular alguna herramienta o cosas así. Y finalmente los pies, que es nuestra conexión con la tierra, pero también es el artículo más personal que nosotros portamos o que usamos todos los días. Hay muchísima variedad de zapatos y esta elección de zapatos que se adecua al estilo de vida de cada una de las personas, creo que puede hablar bastante por ellos también.
De alguna manera la música y la fotografía se unen en el más reciente trabajo del fotógrafo Jaime Ávila.
Específicamente hacer fotos a partir de alguna canción o de algún tema musical. Y algo que para esta serie, para Deconstructed, resultó muy interesante para mí, cuando he tenido oportunidad de ir a algún festival a hacer fotos de los artistas o cosas así, lo que hago es, al momento de estar construyendo el tríptico de alguno de estos personajes, lo que hago es poner una canción o la canción más importante o famosa de ellos al momento de editar las fotos y después construir el tríptico. Entonces, de alguna manera pudiera ser como esta banda sonora de gente o de artistas súper diversos, pero una canción de cada uno de ellos para ver cada una de sus fotos. Para mí la fotografía es darle voz a mis ideas, ¿no? Es poder compartir mi visión y cómo yo veo las cosas. Y para mí es eso. Yo no podría pensar en hacer fotografías sin pensar en después compartir esto, ¿no? Al final es como mi manera de expresión o de compartir el mundo como yo lo veo.
La exposición de Constructed juega, incluso desafía los estándares de la fotografía convencional. Un rostro nos devela aquello que mostramos a los demás. Las manos nos acercan a la experiencia de cada uno de los fotografiados. Y los pies son lo que nos acerca a la raíz, a las calles, donde día a día dejamos huella.
La exposición está abierta en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca los sábados y domingos de 10 a 15 horas. Para información sobre capacidad de aforo, visita las redes sociales del recinto.
De cara a la crisis sanitaria que aún atravesamos a nivel internacional y al distanciamiento físico derivado de ello, la Cátedra Bergman de Cine y Teatro de la UNAM, a través de los artistas escénicos Isabel Toledo y Aristeo Mora, presentan el proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes.
Se trata de una producción radiofónica que reúne voces de despedida, donde la palabra es ritual y la escucha colectiva una posibilidad de enfrentar el duelo.
Son cartas sonoras para los cuerpos que nos han dejado y que ahora habitan el universo. Escuchemos esta pieza de Lu Arce.
Ritualizar hace que la muerte se convierta en un hecho de vida, que permita la continuidad de quienes han vivido nuestra partida y la extinción se incorpore en el relato de nuestra vida, dice la escritora mije Yasnaya Aguilar para la revista Gato Pardo. El 2020 fue complicado en muchas dimensiones. Despedir a nuestros seres queridos fuera de los rituales a los cuales estamos acostumbrados nos colocó en un reto constante de replantear nuestras formas de relacionarnos con la vida y la muerte. En ese contexto, surge a través de la Cátedra Bergman, Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes.
El proyecto es una iniciativa conjunta de varias instancias de la UNAM, la Cátedra Bergman, el Festival El Alef, también la Fonoteca Nacional y la de GACO en el marco de la Mega Ofrenda de la UNAM, que este año pues está muy atravesada por todas las personas fallecidas durante estos meses, no únicamente por COVID, ¿no?, sino también en general, ya que pues hemos tenido que modificar muchísimo nuestros rituales funerarios y todos nuestros procesos de duelo, ¿no?, debido a la pandemia. En el marco de la Mega Ofrenda, invitaron a varios artistas a pensar desde el arte en cómo poder construir estos procesos de duelo colectivos a la distancia, ¿no?, a pesar de que no podemos reunirnos.
Isabel Toledo, actriz, directora y gestora cultural egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y Aristeo Mora, director de escena y licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, crean este proyecto y lanzan la convocatoria en el mes de noviembre.
Para todas aquellas personas que quieran dejar sus mensajes, no hay ninguna característica, ningún requisito. Todos los mensajes son bien recibidos en el formato que lo necesiten decir, ya sea a través de un poema, tal cual una carta, un mensaje libre, una canción, ¿no? Cualquier formato que decidan las personas que llamen a este buzón es bien recibido.
Previo a la luna azul y a la llegada de la oscuridad con Samhain, me dieron tu cuerpo. No pensé que nos despediríamos tan pronto. Me duele mucho todo lo que pasó. Ni siquiera ahora puedo atar cabos, ni descifrar qué pasó o cómo pude ayudarte más. La cabeza no me da. En la sala de espera recordé que nunca imaginé generar semejante vínculo como el que ahora yo solo puedo contar. La tristeza que siento habita en mi pecho y me parte en muchos pedazos al pensar que ya no compartirás conmigo tu calor.
Papá, te extraño mucho. En la casa hicimos el rincón del aguacate. La vida no es la misma sin ti. Te amo y estás presente en mí cada día. En el jardín hay un buzón para ti. Pronto voy a volver a ver a Bimbo. Te amo mucho. Te abrazo.
Bimbela Beristain, te recuerdo, amigo, con mucho, mucho amor, gratitud y cariño. La última vez que te vi, pues ya no tenía idea de que sería la última vez que nos veríamos, al menos en este plano y en este mundo. Me siento muy, muy agradecido contigo. Eres un ser humano sumamente bello, especial. Te vamos a extrañar y nos volveremos a ver en otro tiempo, en otro mundo. Pero yo estoy seguro que estás muy bien en compañía de tu mamá y de tu papá. Te mando un gran abrazo. Te quiero mucho y eres uno de mis mejores amigos. Jorge Flores, con cariño para Bimbela Beristain.
Hola, abuelo. Esta carta es para ti. Querido abuelo, con 92 años, la madrugada del 7 de octubre decidiste partir a otro lado. Tu muerte no fue cómoda para nadie. La muerte nunca es cómoda.
No te puedo decir adiós porque sería aceptar que te has ido. Pero eso es imposible mientras yo siga aquí. Vives en mi pensamiento, brotas en mis palabras, lates en mi corazón y corres por mis venas. No puedo decirte adiós porque prefiero decirte gracias. Fuiste mi cuna, mi amiga, mi gran maestra. Dios me ama tanto que me dio la dicha de ser tu hija y perpetuar tu esencia en mis hijos y mis nietos, por donde imperceptible seguirás viviendo.
A veces no tenemos la posibilidad de despedirnos. A veces Las personas que amamos se van sin el abrazo de nuestras palabras. Y a veces, cuando eso pasa, las personas solemos ensayar mentalmente una y otra vez distintas formas de decir adiós. Escribimos cartas imaginarias.
Nos gusta pensar a nosotras el proyecto como un abrazo colectivo, como una manera de hacer presentes cuerpos que no pueden reunirse y que no pueden llorar juntas y que no pueden eso, como brindarse el apapacho que necesitamos justo en estos momentos que se vuelve tan, tan necesario. También por eso es que pensábamos en estos mensajes de voz, porque la voz en sí tiene mucha fisicalidad, ¿no? O sea, si bien justo creo que la radio es un gran ejemplo, ¿no?, de cómo podemos acompañar desde la voz a quien nos escucha, no solo por la potencia de la palabra, sino también por la fisicalidad del proceso, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que reflexionamos es cómo estas voces, a través de las ondas de radio, de alguna manera, físicamente sí se están conectando, ¿no?, y están construyendo un convivio.
Nuevas maneras de ritualizar han de estructurarse cuando es imposible velar los restos de la persona que ha muerto. Nuevas acciones honrarán la memoria y marcarán la despedida. Yasna Yarilay, nos encontraremos en otra ocasión. Nos volveremos a reunir. Nos escucharemos una vez más y nos abrazaremos. Gracias por todo. Fragmentos tomados del proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Producción de Cátedra Bergman y Radio UNAM.
Estas cartas sonaron al unísono en el mes de diciembre a través de diversas estaciones de radio a nivel nacional y siguen haciendo eco en www.radio.unam.mx.
A finales del 2020, un grupo de organizaciones feministas de México, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil inició la campaña latinoamericana de excarcelación de mujeres. El propósito de esta acción es llamar la atención de los peligros que las mujeres en reclusión enfrentan en estos tiempos de emergencia sanitaria mundial a causa de la propagación del COVID-19.
Las condiciones de hacinamiento, el limitado acceso al agua y las carencias en cuanto a medidas de protección seguras constituyen un riesgo para miles de mujeres en las cárceles del continente americano.
La colectiva Hermanas en la Sombra de Cuernavaca, Morelos, está jugando un papel esencial al encauzar esta campaña. Con el testimonio de mujeres que ya fueron excarceladas y de representantes de las organizaciones feministas que participan en la campaña, nuestro compañero Raúl Silva preparó el siguiente reportaje.
Gostaríamos de anunciar a todos os nossos ouvintes o começo de nossa campanha latino-americana de desencarceramento de mulheres.
Queremos anunciar el inicio de nuestra campaña latinoamericana de excarcelación de mujeres. Organizaciones feministas de México, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil nos hemos unido en la Red Feminista Anticarcelaria Latinoamericana para denunciar los peligros que las mujeres en reclusión enfrentan en contexto de pandemia de COVID-19. Viviendo condiciones de hacinamiento, con limitado acceso al agua y con atención médica precaria.
Hola, me llamo Karen, soy excarcelada de la cárcel de Valparaíso. Bueno, mi experiencia como rea no fue buena, o sea, en el sentido de las condiciones básicas como encarcelada no son buenas. Falta la higiene, las condiciones básicas de tener un baño con agua. Las compañeras que están ahora reas, presas, están viviendo igual una situación más heavy que la que yo viví. ¿Por qué? Porque ahora está el virus, no hay alcohol gel. Si en el tiempo que estuve yo no había agua, imagínense ahora. Todo lo que puede estar pasando, que no tienen agua, no tienen mascarilla, no tienen insumos básicos, no hay encomienda. Entonces yo creo que están en un sistema muy precario.
Como movimiento feminista y antipenitenciario del Ecuador, con el advenimiento de la pandemia, volvimos a demandar al Estado reconocer que el hacinamiento en las prisiones se debe a la penalización de la pobreza, al cometimiento de delitos para los que el Código Penal ecuatoriano contempla medidas alternativas a la prisión. Y le exigimos liberar a las mujeres que han cometido delitos penados con menos de 5 años de prisión y a las que han cumplido el tiempo de condena que las hace acreedoras a beneficios penitenciarios. Exigimos al Estado reconocer los vínculos que atraviesan los muros de las prisiones femeninas y liberar a las mujeres embarazadas, las que conviven con sus criaturas en prisión y las presas por abortar o por haber experimentado complicaciones obstétricas. Mujeres que hoy más que nunca son requeridas, tanto como requieren de sus familias.
Yo soy Manon Vázquez y durante 5 largos años tuve que dejar a mis hijos menores de edad solos y sin protección. Fui castigada por delitos contra la salud en vez de haber recibido ayuda. Ahora trato de brindarla a otras jóvenes que, como yo, luchan contra las drogas. Las cárceles no son la solución, son parte del problema.
En la Argentina, el 60% de las mujeres y el 80% de la población trans se encuentran encarceladas por delitos primarios vinculados al narcomenudeo. Muchas de ellas viven en condiciones de pobreza. Por lo general, son responsables del cuidado de personas dependientes, niñas, jóvenes, adultos mayores o personas con discapacidad, y llegan a la privación de libertad siendo víctimas de múltiples violencias.
Mi nombre es Analía Silva. Estuve privada de la libertad por algunas veces. Me afectó mucho, psicológicamente, sentimentalmente, físicamente, ya que salí enferma, no tuve ayuda del Estado, no había medicinas. El Estado te daña, te perjudica, te golpea. El Estado te castiga, es implacable, es duro. El Estado no le importa lo que tú sientas, el dolor que tú sientes por los tuyos.
En México tenemos una ley de amnistía que se emitió en abril pasado. Sin embargo, a 6 meses de su promulgación, ninguna persona ha sido liberada. Demandamos la revisión expedita de las solicitudes de amnistía presentadas a nivel federal. Y a los diputados estatales les pedimos que emitan leyes de amnistía espejo que permitan la excarcelación de mujeres y grupos vulnerables en prisiones de fuero estatal.
El encarcelamiento de mujeres pobres y racializadas no hace a nuestras sociedades más seguras, sino que deja a miles de niñas y adolescentes sin cuidado y protección, y lastima el tejido social de nuestras comunidades. Por eso decimos, liberarlas es justicia.
¡Latinoamérica, liberarlas es justicia!
Libertarlas es justicia.
La Campaña Latinoamericana de Excarcelación de Mujeres es una iniciativa de organizaciones que trabajan en espacios penitenciarios desde el activismo feminista, muchas de ellas utilizando el arte, la escritura creativa y el teatro como herramientas de transformación social.
Y así llegamos al final de su programa Morelos en la Hora Nacional.
La producción ha estado a cargo de Silvia Vargas y la realización es de Osvaldo González y David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Continuamos en tiempo de pandemia activa y aún no es tiempo de bajar la guardia. Así que si puede,
¡quédese en casa!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.